de trabajar. 10 horas de oficina tuve que aguantar. Y nadie, nadie a mí me espera. Igual que hacen los yankees, voy a la nevera y no hay nada. Una cerveza, no hay ni siquiera un mísero pastel de fresa. Sudaca, quédate en tu país y mándame tu vaca.
En una época escribiste el rap del sudaca. ¿Hoy le cambiarías el título a esa canción o harías otra distinta?
No, es un testimonio de eso, ¿verdad? Generalmente pasan ese tipo de cosas en el primer mundo. Esta semana murió un muchacho argentino en Barcelona. No sé si te acordás cuando fue el atentado del subte de Londres. A los pocos días acribillaron a un pibe que era brasilero. La mirada que tiene el primer mundo hacia nosotros siempre ha sido despectiva, peyorativa en todo sentido. Incluso las aprobaciones que tenemos son precisamente las excepciones que confirman la regla. El abrazo que puede hacer el primer mundo a un artista, a un escritor sudamericano es como el que dice: no soy antisemita porque tengo un amigo judío. Nosotros no despreciamos la literatura sudamericana, por eso le damos cada tanto un Nobel a García Márquez, ponele, ¿no? Son las reglas que confirman el desprecio que tienen, pero bueno, tendrán que ir acostumbrándose porque hasta el fin de los días van a convivir con nosotros y cada vez en un plan de mayor igualdad, y en eso ayudan los hombres, el conocimiento, la cultura, las comunicaciones. O sea, hay herramientas, no es una expresión de deseo o una cosa voluntarista. Sí estamos poniéndonos en pie de igualdad porque están las herramientas para lograrlo.
Volviendo un poco acá a lo nuestro, a lo argentino, ¿no? Después de algunos movimientos políticos de estos últimos meses, ¿pensaste que ibas a tener que escribir la segunda versión de Señor Vicepresidente o no?
Fíjate que no me jugué y por lo menos después no hice Amado Vicepresidente. Quiere decir que la inspiración surgió de aquel conflicto. Yo no cambio la letra, salvo en las canciones que son más livianas y puede actualizarse, pero ahí quedan como un testimonio. A mí me da lástima este tipo, lo que desperdició, los años atrás que nos ha hecho caminar, porque la idea de la concertación y de una construcción horizontal en un estamento tan alto como en la fórmula presidencial fue un acto de valentía política de Néstor y de los que conformaron ese espacio, y de creatividad y hasta de amor, que obviamente deshonró con su posición.
Seguro. Cambiando de tema, y una pregunta que yo, por lo menos, tenemos casi la misma edad. Vos estás en 52, yo sí. 51 y monedas, así que a veces yo me lo pregunto, por eso yo te lo pregunto a vos. ¿Cómo te ves de acá a 20 años? Por ejemplo, ¿viviendo dónde? ¿Haciendo qué?
Me veo bien. Me veo viviendo acá, en estos pagos de lo que te estoy hablando ahora, muy probablemente acá, en esta casa, en la Lucila del Mar. Me veo de pie, de buena salud. Hoy hace 9 meses que no fumo. Ale sabe que lo intenté varias veces, pero bueno, nunca había llegado a 9 meses, así que me tengo bastante fe. Tengo muchas ganas de estar vivo el 17 de octubre del 2045, porque me parecería una fecha culminante. Como que yo soy un tipo que no le da mucha bolilla a las efemérides, porque me estoy guardando una, que celebrar los 100 años de ponerse de pie del pueblo argentino, de creer que con la participación de las personas se puede cambiar el presente y avanzar al futuro, creo que es paradigmático el 17 de octubre. Y como dijo Berlusconi, para cuando yo me esté remando a los 60, 70, ya la expectativa de vida va a ser 120, así que no me descarten para futuras apariciones. O como dice Sabina, que todavía no se ha plantado el árbol que va a dar la madera para hacer mi jonca.
Me parece bárbaro porque es este optimismo por excelencia y es una buena forma de vivir.
Pero vos fíjate, siempre le busco el argumento, el fundamento al optimismo. Nunca salí a un escenario a pedir palmas porque sí. Siempre busco que tenga consistencia lo que busco. No te puedo decir cómo me veo profesionalmente. No sé si voy a estar como cantante, no sé si voy a estar haciendo qué cosa cuando tenga 70, porque también la energía es distinta, los compromisos que implica cada trabajo van siendo distintos, y a veces te los bancás y a veces no te los bancás. Con la alegría que subí al primer micro de gira, no subo hoy. Me gusta el momento de encontrarme con el público, de seguir haciendo mi trabajo, pero hay un montón de cosas, esas giras que ni sacás el cepillo de dientes del bolso porque te vas al día siguiente del hotel. La diferencia de los actores, viste, que hacen temporadas más largas, entonces van a arman su camarín y ponen la fotito de la familia, los ositos que le regala un fan. Los músicos es mucho más gitano el transitar nuestro. Y de esa gitanería ya probé mucho y ya quiero parar.
Claro. ¿Y la familia cómo acompaña todo eso? Porque me imagino que no debe ser nada fácil.
Y la familia además tiene una dinámica que se va transformando también. Hoy a los que más extraño cuando me hago estas excursiones al Partido de la Costa es a mis nietos. No es que los quiera más que a mis hijas, pero siempre uno cree que están más indefensos. Y que a las chicas uno ya se le pasó las herramientas para defenderse. Entonces, bueno, no es lo mismo que me pasaba con la familia hace 10 años, hace 15, hace 20. Y no sé lo que me va a pasar más adelante. Lo que sí sé que es un condicionamiento fundamental para los pasos que doy. Si no, definitivamente no viviría en la capital. Viviría ya directamente aquí y tal vez todavía más ermitañamente.
Ignacio, arrancaste por allá por México, después viniste a la Argentina, hiciste una carrera larguísima. No voy a dar el currículum, lo tengo por acá, pero es larguísima.
Sí, pero es larga. A veces me ponen, como dice Copani, lo atamos con alambre, y yo veo que hace más de 25 años que escribí la canción. De hecho, salió en un disco hace 24, 25 años, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, es una cifra,
no,
y
sí.
Parece que fue ayer. Si cuando nos juntamos, vos como reconociste que tenés casi mi misma edad, todo te parece que fue hace un par de años, y a veces ese par de años del recuerdo son 6, son 8.
Claro.
Como te decía, y vuelvo al caso de saber que está Alejandro ahí, somos muy amigos, nos conocemos, las familias, y capaz que ahora hace 8 años, 6 que no nos vemos, ¿no? Y o 4, pero siempre hace un par.
Claro.
Para que es jovato, se hace como un par de años que no lo ve.
Acá nos estamos riendo los dos. Ignacio, ¿cuál fue el momento más fuerte, no de tu vida, porque en general los momentos más fuertes de la vida tienen que ver con nacimientos de hijos de
sí,
nietos?
Las digo, buenas y las malas de la familia.
Sí, sí, pero digo, el momento más fuerte de tu carrera.
Mira, tengo varios porque, digamos, como concepto pongo toda la saga de cuando no sos conocido y querés vivir de esto y lo querés hacer con dignidad, pero bueno, vas a lugares donde te tenés que enfrentar con gente que no te conoce, con un casting eterno, constante, y eso marca ese espacio de buscar una oportunidad, de ver las compañías discográficas como la gran posibilidad de poder trascender y a su vez sentir que te despreciaban. Porque era el único camino antes, no había otro, no te podías hacer el demo en tu casa, en la computadora, o sea, tenías que, para poder acceder a un lugar que te difundieran, tenías que ir a eso. Así que eso lo marco. Podría contarte una anécdota de las tantas, de salas de espera, de ver que todos entran, todos salen, de llamar para ver qué le pareció lo tuyo a tal productor y saber que está haciendo señas de que le digan que no está, ¿no? Uno se da cuenta. Pero me parece que el concepto general está, que es un momento importante en la carrera de un artista, todo ese camino que hay que transitar, salvo los que tienen la suerte que los toca la varita mágica y alguien los ve y los produce, los programa, los banca, ¿no? Cosa que no es muy común, porque detrás de cada artista, de la mayoría, ¿no? Hay una historia así de aguante, de sazón, de buscar una oportunidad, de sentir que uno tiene una bala y que tenés que ver a dónde apuntás con esa bala. Y sobre todo cuando no te da lo mismo hacerte conocido por un episodio policial o por una canción que se ponga de moda, sino por un todo que querés ofrecer. Eso lo tomo como un puntapié inicial. El aguante, ¿no? La mística que tiene el ir a tocar un bolichito, en tocar para dos mesas, en que no te quieran pagar, qué sé yo, una serie de cosas de los principios. Luego recuerdo una aparición que hice en Badía y Compañía, en el momento que estaba produciéndose un levantamiento militar de Zein El Din. Y por esas cosas que me dejaron ahí con la cámara, yo dije lo que sentía, y lo que sentía era fuerte. Y todavía, justo en el recordatorio de Juan Alberto, lo han pasado eso en estos días. Pero pocos saben que yo, cuando me iba del canal, no sabía qué me iba a pasar y pensaba, soy un pelotudo, yo y mi bocaza, ¿para qué dije todo eso por la tele? Y no me lo olvidé nunca. Por suerte tuvo un desenlace para el pueblo argentino feliz, que ese no interrumpió el orden democrático, ¿no? Pero recuerdo eso, la verdad, bastante.